Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:08 de la tarde, seguimos en COPE más Pamplona, desgranando toda la actualidad y haciendo balance de esta última Semana Santa, porque nos ha dejado muchas cosas. Buenas noticias para la hostelería y el turismo, seguramente por toda la gente que ha venido en estos últimos días hasta nuestra comunidad y el dinero que ha podido gastar en esta industria tan importante. También hemos hecho balance desde el punto de vista religioso de lo que ha ocurrido, de las procesiones, pero también lo vamos a hacer desde el punto de vista de la seguridad, porque han sido ya muchos días de festividades en las que se acumulan también las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estamos en contacto con Fran Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a COPE Navarra.
Hola, buenas tardes y gracias.
¿Cómo ha sido este último fin de semana? Pero bueno, es un fin de semana de casi 5 días. ¿Cómo ha transcurrido?
Un fin de semana muy, muy largo, como bien dices, al menos para nosotros. Otros habrán podido disfrutar un poquito más, pero bueno, en nuestro caso la verdad que, como bien dices, se ha generado mucho movimiento, mucha gente que ha venido a visitar, aunque bueno, el tiempo no ha acompañado, y todo ello pues conlleva que el trabajo se suele multiplicar. Por ejemplo, en nuestro caso han sido 550 las actuaciones que hemos realizado durante estos días, contando desde el jueves. Y bueno, pues han sido numerosas, como bien dices, y todo tipo de causas, problemas, ayudas a personas, intervenciones por molestias y ruidos, un poco de todo, la verdad. Y bueno, sí que destacábamos que ese buen ambiente, como bien dices, aunque no se ha podido celebrar pues todas las festividades que estaban, por así decir, programadas, pero bueno, nosotros ahí hemos estado, hemos seguido en esos controles de tráfico, que queremos recordar la importancia de no conducir, de no lanzarse a la vía habiendo bebido. Nosotros hemos hecho controles, como viene siendo habitual, 840 pruebas, ni más ni menos, y 14 han sido los conductores retirados de la circulación, tanto por temas de alcohol como temas relacionados con carecer de permiso de conducir, entre otras cosas. Asimismo, también atendíamos 20 accidentes de tráfico, que por fortuna destacábamos que solo 4 personas sufrían lesiones de carácter leve, y bueno, y por destacar un accidente un poco más... Que más penoso, vamos a decirlo así, ¿no? Un niño de 13 años que sufrió un accidente con un patinete contra un vehículo y bueno, pues sufría la rotura de clavícula, pero fuera de peligro.
Y en cuanto a la seguridad ciudadana, por lo que nos habéis contado, 11 personas detenidas por diferentes delitos.
11 personas detenidas, lo que es este fin de semana, sí que hemos hecho notas divididas, de ahí que tú has dicho esas 11.
Sí, la de sábado a lunes, efectivamente.
Eso es, sí, tenemos que nombrar 22 detenciones, 22 detenciones de todo tipo de índole, pues delitos de atentado a la autoridad, personas por delito de lesiones, 9 personas por orden de búsqueda de detención y personación o por algún tipo de quebrantamiento de condena judicial. Asimismo, 4 personas eran detenidas por delito de robo con violencia e intimidación. Y sí que habíamos destacado una a lo largo del fin de semana, que esto ocurrió el jueves, pero bueno, ya ha pasado. Pero bueno, al margen de eso, en el barrio de San Jorge, la noche del jueves, como bien decimos, era detenida una persona por asestar 2 cuchilladas a otro varón. Un varón de 26 años era la víctima, y este era un varón de 23 años el detenido. Asestó 2 cuchilladas, una en el cuello y otra en el brazo. Por fortuna, los sanitarios que acudieron rápidamente al lugar lo trasladaron, lo operaron de urgencia y ya hoy en día sabemos que actualmente está dado de alta y bueno, se encuentra bien fuera de peligro.
¿Y se sabe si entre ellos se conocían o el motivo de esa disputa?
Bueno, ahí viene otra cosa que nosotros de lo que nos cuentan a lo que nos creamos, ¿verdad? Pero bueno, parece ser que era posible que existiese algún tema pendiente entre ellos, vamos a dejarlo así. Y sí que también, pues por fortuna en este caso, era presentado ante el juez. Digo por fortuna, porque ya sabéis que en muchas ocasiones pues bueno, se presenta ante el juez y por lo que sea no ingresan en prisión, ¿no? Pues esta persona sí que el sábado ya era ingresada en prisión tras presentar nosotros las diligencias.
La mediación policial también ha sido importante porque ha habido muchas intervenciones realizadas en los entornos familiares y personales en viviendas.
Sí, la verdad es que también destacamos eso. Bueno, pues ya no es novedad para nosotros el acudir con esa mano derecha que se dice, ¿no? Cuando se tiene, pues bueno, de que la mediación, intentar calmar los ánimos en muchas ocasiones, pues bueno, ocasiona que se solucionen los temas. En otras ocasiones también ocurre lo contrario, O sea que de ahí que muchas ocasiones también cuando vamos a los lugares se produce una detención finalmente de atentado, pues porque no quieren colaborar o lo que sea. Pero bueno, sí que la mediación es muy importante y el trabajo que se realiza por parte de mis compañeros, vamos, es psicológico en muchas ocasiones.
Y Fernando, ¿algo más que destacar de todo esto o algún llamamiento? Porque digo porque llevábamos acumulados en las últimas conversaciones, tanto contigo como con Fernando, por eso me ha saltado el nombre, que estaban siendo fines de semana especialmente complicados. No sé si os apetece o deberíamos hacer algún tipo de llamamiento, no sé si a la calma o de qué tipo, porque es verdad que vamos acumulando una serie ya de fines de semana en la que el número de intervenciones es tan alto que nos lleva un poco a la preocupación.
Hombre, por nuestra parte, ya sabéis que siempre animamos a que todo el mundo nos llame, ¿verdad? ¿Perdona?
Sí, estoy.
Ay, sí, perdona, pensaba que te había perdido. Sí, sí. Eso, que por nuestra parte, como bien sabes, animamos siempre a que nos llamen para cualquier cuestión. O sea, nosotros estaremos pendientes e intentaremos intervenir en la mayor de las ocasiones posibles, ¿no? Hasta donde lleguemos. Porque, como bien dices, ya son tantas que hay muchas ocasiones en las que o tardamos más de la cuenta o no llegamos, ¿eh? Pero bueno, llamamiento a la calma, pues ojalá no fuese necesaria nuestra presencia, ¿qué puedo decir?
Pues, Fran, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya bien este próximo fin de semana para todo el cuerpo de la Policía Municipal.
Gracias a vosotros, un saludo para todos.
Y nosotros seguimos haciendo este recorrido por la seguridad de estos últimos días. Lo hacemos ahora de la mano de Policía Foral. Iñaki Arrula, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Para vosotros, para Policía Foral, ¿qué tal ha ido? Ya hemos oído ahora a Policía Municipal que, bueno, que han sido varios días, porque acumulamos 5 días festivos continuados, bueno, pues complicados, como en la línea de los últimos fines de semana. Desde Policía Foral, ¿qué balance hacéis de estos últimos días?
Bueno, pues también son unos días intensos para los que nos toca trabajar y más, y pues tenemos que actuar en varios ámbitos, como el de la seguridad ciudadana y la seguridad vial, aunque no somos somos más una comunidad de tránsito, ¿no? En cuanto a la cuestión del tráfico se refiere. Pero bueno, aún así hemos tenido que intervenir de tal manera que atendíamos 65 accidentes de circulación en el total de estos días festivos, que nos arrojaban una cifra de 11 personas heridas. Afortunadamente, ninguno de ellos parece revestir cierta gravedad. Se producían accidentes donde se daban heridos en Las Ragas, Salinas de Ibargoiti, Fontella, Solóriz, Peralta, Cárcar, Corella, Cordovilla y Anzuain, por ejemplo. De los 65 accidentes, se habían implicados 15 animales. 15 eran como consecuencia de atropellos animales, que suele ser habitual. Por seguir en este ámbito, en la seguridad vial, decir también que 13 conductores han sido citados para juicios rápidos en distintos juzgados de Navarros por delitos contra el tráfico, como son 7 por alcoholemias penales, que se daban en Pamplona, Cizurnoain, Irurzun y Burlada. También por circular sin careciendo del permiso de conducir en Puente de la Reina, Garés, Galar, Tudela, Cintruénigo, Azagra, Estella y Barañain, y un conductor más era imputado en esta ocasión por negarse a someter a las pertinentes pruebas de alcoholemia.
Iñaki, por lo que te oigo en el tema de seguridad vial, casi todos los accidentes, o aquellos un poco de mayor, que han revestido un poquito más de gravedad, han sido, entiendo, en carreteras secundarias, con lo cual la operación salida y llegada de las grandes vías no se ha visto muy afectada por el tema de accidentes.
No, como te decía, bueno, pues somos una comunidad de tránsito, entonces, bueno, pues son las autovías las que soportan la mayor carga del tráfico, pero bueno, pues no se han dado, son en desplazamientos locales y por carreteras secundarias donde pues parece ser, o en esta ocasión se han dado más accidentes, pues como la Navarra 115, sí, la Navarra 122, la Navarra 161, pues sí, en esta ocasión se ha dado esa circunstancia.
Pues sí, era un poco por aclararlo, para decir, bueno, pues esas operaciones especiales en esas grandes vías, pues bueno, parece que se han desarrollado con normalidad. Y te había interrumpido, Iñaki, perdona, que me estabas comentando algo justo.
Pues no,
hacía esta pregunta, sí.
Sí, acabamos diciendo pues que de los 65 accidentes, 15 eran por los atropellos animal, que bueno, ya son habituales en la causística de la siniestralidad en nuestra comunidad. Y bueno, pues ya hecho este repaso somero de la seguridad vial, si te parece, pasamos a la seguridad ciudadana.
Sí, a la seguridad ciudadana, sí. ¿También días complicados?
Bueno, pues sí, siguiendo la dinámica y pues más días festivos, más actos sociales, más la gente sale más por la noche, bueno, en casos que nos toca trabajar más. Y como consecuencia de ello, bueno, pues 31 personas han sido detenidas. Si te parece, Fermín, por bloques, sí. Desglosándolo un poco, pues el grueso de estas detenciones lo lleva nuevamente pues los delitos por violencia de género, con las mujeres como víctimas. En varias localidades había que detener pues en su mayoría a varones pues por este hecho ilícito en Estella, Ablitas, Campanas, Berriozar, Tudela, Pamplona, Milagro. Hay una salvedad aquí, un varón es detenido, en esta ocasión, perdón, una mujer es detenida, aunque los malos tratos eran recíprocos, en esta ocasión se detenía también a una mujer. Y un hombre de Mérida por agredir sexualmente a otro varón. 8 detenidos por delitos contra las personas, por agresiones. Destacar de entre estos 8, pues un varón en Pamplona, en la Plaza del Castillo, que amenazaba a varios clientes en un establecimiento con un punzón, de forma bastante agresiva, sin mediar motivo aparentemente. Bueno, pues agentes, una vez abandonaba el local, lo interceptaban en la Plaza del Castillo y lo detenían y le intervenían un punzón con el que pues había arremetido contra el resto de personas. También destacar una detención de una mujer por agredir a una trabajadora en el Hospital Universitario de Navarra. Y se investiga en Pamplona la agresión, la rotura de una pieza dental. Esto no es habitual, tras un puñetazo a un repartidor de comida, tras recriminarle un viandante pues que circulara realizando pues el pedido o su trabajo en la bicicleta y recriminarle que circulara por la acera, según la versión de la víctima. Bueno, pues no la acabó agrediendo y, como decimos, pues produciéndole heridas. Contra el patrimonio, perdón, 3 detenidos por delitos contra el patrimonio, por robos. En esta ocasión era un agente fuera de servicio que observaba un comportamiento sospechoso de un habitual de los que pues solemos tener por aquí y pues pedía refuerzos y le interceptaban pues eso, diferente material robado, unos auriculares, una cartera con dinero y algún enseres más que luego la víctima se encargaría de denunciar. Y destacar también en este apartado que la brigada de la Policía Judicial Norte de la comisaría aquí de Pamplona detenían a un varón por el robo en Sarreguren de una importante cantidad de sobre todo de objetos y de valor, pues entre ellos se robaba de un trastero dos bicicletas, alguna guitarra eléctrica, diferentes herramientas, material fotográfico y deportivo. Y bueno, era detenido y se le seguía la pista, pues anunciaba una de esas bicicletas en una famosa página que todos conocemos por internet. Bueno, no lo ponía relativamente fácil y bueno, conseguíamos detener y recuperar de momento una de las bicicletas pues de cierto valor.
Bueno, pues este sí, ha sido un poco todas las actuaciones resumidas que nos ha traído.
Parte de ellas,
efectivamente, sí. Porque al final son tantas. Iñaki, desde Policía Foral, muchísimas gracias por haber participado con nosotros.
A vosotros hasta mañana.
Son la 1:20, seguimos aquí en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
La Semana Santa sin duda es uno de los puntos fuertes del turismo navarro y por eso queremos conocer esta mañana cómo ha ido los últimos días en Navarra y si al final las previsiones se han cumplido o el tiempo ha fastidiado un poquito más de lo que debería a este sector económico tan importante de la comunidad. Estamos en contacto con Ana Berian, que es la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Ana, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues lo primero que queríamos conocer, lo que planteaba un poco al principio, ¿ha ido bien la Semana Santa para el sector de la hostelería y el turismo?
Bueno, pues en líneas generales no ha ido tan mal como esperábamos. Y esperábamos que no fuera muy buena porque, claro, la predicción meteorológica era muy mala. Y además, claro, se ha estado anunciando el mal tiempo durante varios días y al final, pues eso pues cala entre los turistas, lógicamente.
¿Ha habido mucho turista que se ha caído en el último momento con cancelaciones precisamente porque el mal tiempo ha dicho pues no viajo a Navarra?
Claro, sí que ha habido cancelaciones. No ha sido de una manera significativa, pero sí que ha habido cancelaciones de última hora.
¿El turismo que no ha venido de fuera se ha compensado con el turismo interno de la propia Navarra, es decir, de los navarros que se han movido a consumir en algunos establecimientos hosteleros, que han salido de casa a comer por ahí?
Bueno, es que hay que diferenciar un poco. El tema de la ocupación de hoteles en Pamplona no ha ido mal en Semana Santa. Hemos estado entre un 85 y un 90% los días principales, el fin de semana, viernes y sábado. El resto de la Semana Santa no ha sido mala tampoco, ha habido una ocupación bastante buena. La hostelería en Pamplona, pues sobre todo en las zonas más turísticas, el casco viejo, la zona de centro, no ha ido tan mal, pero tampoco ha sido tan buena como el año pasado. No ha sido mala, pero quizá ha bajado un pelín lo que ha sido el consumo. Sí que se ha compensado quizá con los turistas que han venido de fuera, pero también es cierto que los navarros y navarras han viajado, ¿eh? Se ha notado que hemos viajado más. Y luego lo que es el turismo rural sí que ha tenido peores ocupaciones que el año pasado. Y bueno, podemos hablar de un 75% en casas rurales y hostales, y campings hemos estado en un 85-90% de ocupación en bungalows y en parcelas de camping un 65% más o menos.
Y Ana, el descenso que estamos hablando en algunos de esos sectores o el mantenimiento de las cifras, ¿es todo achacable a que ha llovido y se anunciaban lluvias o puede haber algo más por detrás?
No, principalmente sí, principalmente ha sido el tiempo, ¿eh? Es que condiciona mucho. No es lo mismo hacer turismo en una ciudad que, bueno, pues te puedes poner un chubasquero y echarte el paraguas encima a estar haciendo turismo rural, es diferente. O sea, estar en contacto con la naturaleza, en el medio ambiente, pues lo que quieres es hacer otro tipo de actividades. Entonces, lógicamente, frena más si hay un tiempo, una predicción mala.
Lo que no ha cambiado, entiendo, es el perfil del turista que ha venido, ¿no? Preferentemente turista nacional y un poquito también extranjero, pero bueno, las cifras se suelen manejar por ahí, ¿no? Que el turismo nacional es el predominante, sobre todo con las grandes comunidades de Cataluña, Madrid, Euskadi.
Estas fechas es así, ¿eh? Más adelante ya en lo que es a partir de mayo ya el turista internacional ya va viniendo más a Navarra y va subiendo más la ocupación de turista internacional. Pero sí que en estas fechas lo prioritario, lo que más abunda es el turismo nacional, sí. Y principalmente pues son familias, parejas y grupos de amigos por este orden.
También se está notando ya el repunte de los peregrinos, porque también es un punto importante de turistas, ¿no? En cuanto llega la primavera y un poquito mejora el tiempo, crecen los turistas que llenan albergues o que llenan otros centros de hostelería o de hotelería.
Eso es. Sí, hombre, el Camino de Santiago es un producto turístico importantísimo para nosotros, para nuestra comunidad, y además es un atractivo turístico que perdura en el tiempo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues un poco el detonante o el pistoletazo de salida para los turistas del camino suele ser turistas y peregrinos suele ser en abril. Entonces empezamos ahora, pero lo mismo, cuando hace mal tiempo, pues tampoco se nota, lógicamente, que hay menos peregrinos. Y sobre todo que hay menos turistas que hacen el Camino de Santiago, que también los tenemos.
La Semana Santa es muy cambiante en fechas. ¿Es lo mismo que sea una Semana Santa como la hemos tenido ahora, ya muy adentrada en abril, en torno al entre el 15 y el 20, a que sea a la última semana de marzo? Porque ahí hay una variación climatológica importante también, ¿entiendes?
Sí, hay una diferencia importante. La verdad es que cuando suele ser en estas fechas, solemos tener una Semana Santa muy, muy buena. y cuando suele ser a finales de marzo, las semanas antes, como la que hemos tenido ahora. Sí. Los turistas pues esperan a última hora y bueno, andan más reticentes a la hora de salir de vacaciones. El problema de este año es que, bueno, es que la predicción era malísima ya 15 días antes. Ya se estaba hablando de que no es que fuera mala, es que iba a ser malísima.
Que luego bueno, tampoco se ha cumplido del todo, ¿no? Porque ha habido días muy agradables. Es verdad que luego sí. A media tarde, me acuerdo ahora, por ejemplo, del Calle el Chaparrón, que suspende, por ejemplo, la procesión de Pamplona, pero que no ha hecho tan mal tiempo
no,
como parecía.
No, efectivamente, es que ese es el tema. Pero claro, si se está anunciando una predicción tan mala, pues al final es que ya no te arriesgas. Y como dices, finalmente no ha sido tan mala. O sea, la verdad es que, bueno, y además ahí se ha visto los campings, por ejemplo, el viernes, el jueves, que ya hizo un buen día, ya se notó que teníamos más reservas y una ocupación más alta, y a partir del viernes también mejoró mucho. Pero claro, pues lo que comentamos, que si la predicción es mala, no hay manera. La verdad es que es lo que más daño nos hace, sobre todo en turismo rural. Cuando es en estas fechas es mucho mejor, pero es que este año hemos tenido hasta las estaciones de esquí abiertas hasta el 20 de abril. O sea, que es que, vamos, esto ha sido algo que no se veía hacía muchos años.
Y a partir de ahora, Ana, entiendo que irá esto un poquito increciendo hasta que lleguen los Sanfermines, que es la época, no sé si llamarlo dorada, sí. para la hostelería y el turismo.
Sí, bueno, San Fermín ya no es lo que era, ni mucho menos, y de hecho agosto también se trabaja muy bien en lo que es Pamplona ciudad y desde luego en julio y agosto, y sobre todo agosto en el resto de la comunidad. O sea que, bueno, San Fermín sí que es un atractivo turístico y nos visitan muchos turistas, pero ya no es lo que era antes. Y sí que estamos teniendo pues un nivel de reservas muy bueno, quizá un poquito mejor que el año pasado para lo que es el verano, para los fines de semana de junio, para mayo, la verdad es que se está notando un aumento incluso de reservas, ¿eh? Entonces, bueno, pues somos optimistas, esperamos que la temporada sea buena.
Comentabas ahora que agosto se está yendo arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo sí. para que un mes en el que tradicionalmente en Pamplona era un erial prácticamente, para que ahora haya despertado ese interés prácticamente, para que ahora haya despertado ese interés entre los turistas que en pleno agosto, en vez de irse a la playa, quieran conocer Pamplona o quieran conocer Navarra?
Sí, bueno, a ver, Pamplona y Navarra en general tiene muchos atractivos turísticos y, bueno, es un destino turístico interesante, no quizá para un turismo de masas, pero sí para un turismo que le guste la gastronomía o la historia o la cultura, la naturaleza, hacer deporte. Y claro, en Navarra estamos ofreciendo un montón de actividades y de ofertas, como te digo, históricas, culturales, gastronómicas, por supuesto. Entonces, claro, bueno, o sea, al final, si se hace una buena promoción, el turista quiere venir a conocernos, y cuando vienen lo que está claro es que están repitiendo y nos están enviando el propio turista, el boca a oreja está haciendo que nos visiten más turistas, y como además digo, es un turista interesante, un turista que quiere todo el mundo, vaya.
Pues Ana Berien, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por haber hecho este balance, y esperemos que vaya todo el año muy bien para un sector que es muy importante como industria también económica de Navarra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una de las fortalezas del turismo navarro es sin duda su turismo rural, y por eso queremos conocer también qué balance se hace desde este sector de lo que ha ocurrido en estos últimos días en Navarra, de cuál ha sido la ocupación. Beatriz Huarte, de Turismo Rural Navarra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos hacer un poquito de balance, pero primero dar cifras, si ya tenéis unas cifras definitivas de cuál ha sido la ocupación en este fin de semana, bueno, más bien desde miércoles, Jueves Santo, estos últimos días, cuál ha sido la ocupación global en las casas rurales y en todo el turismo rural de nuestra comunidad.
Bueno, cuando hablamos de datos de ocupación, hablamos de todo tipo de alojamiento rural, ¿vale? No solo casas rurales, sino también hoteles, albergues. Y bueno, pues los datos que podemos dar es que hemos estado en torno a un 71% de ocupación en alojamientos de alquiler íntegro, que llamamos casas o apartamentos, y un 66% en habitaciones, o sea, en alojamientos, el 60% han tenido todas sus habitaciones ocupadas, ¿vale? Luego a partir de ahí pues pueden surgir otro tipo de datos.
¿Esto en comparación con otros años es mejor, es peor, es más o menos la media?
Es peor. ¿Ah? Tenemos peores datos que en años anteriores. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, comparando el dato de alojamientos de alquiler íntegro, el año pasado hablábamos más de un 85% de ocupación, con lo cual es una caída significativa. Es evidente que el tiempo ha afectado, pero también pensamos que no es la única causa, ¿eh?
Pues precisamente por eso te iba a preguntar, a ver si había alguna razón para pasar de ese 85 a ese 70, porque es una caída de 15 puntos, es una caída importante. ¿Qué ha podido ocurrir más allá del tiempo? Porque entiendo que cuando uno alquila una casa o un alojamiento turístico rural, no lo hace el lunes santo para el miércoles santo, porque se va a encontrar seguramente con que ese alojamiento ya está ocupado. ¿Qué ha podido pasar? ¿Ha aumentado la competencia? ¿Al estar en abril la gente prefiere más playa que montaña? ¿Pueden ir por ahí un poquito los tiros?
Creemos que no. Evidentemente, cuando pasa algo así siempre es más de una causa lo que ha provocado, ¿no? Pero bueno, como bien hablabas y comentabas, pues sí, pues en un 55, un 60% las reservas llegan con más de 2 meses de anticipación, ¿vale? Y si hubiera sido la causa principal o mayoritaria el clima, el tiempo, pues hablaríamos no tanto quizás de las reservas realizadas, sino de la cancelación que pudiese haber habido en últimos momentos, ¿me entiendes?
Claro. Sí, sí, sí.
Y no hablamos de eso, porque ya las previsiones que teníamos y manejábamos con tiempo de anticipación son las que se han mantenido. Pues bueno, estamos en una situación, en un escenario también de incertidumbre política y económica, y creemos que eso también está afectando, ¿vale? Está afectando a, bueno, pues que la gente tiene miedo a que puedan suceder ciertas cosas, y entonces es un poco como que te retraes un poco más, ¿no? Sí que es verdad que el tiempo ha afectado, eso lo tenemos claro, pero además no solo de estos días, porque venimos ya de un trimestre, pues bueno, pues que ha sido no de temperaturas más frías, pero sí que ha sido de agua, y eso retrae mucho a la gente. Entonces, baja ocupación nos ha llevado también a bajo consumo en hostelería, cuando estaban los negocios pues preparados con bastante personal para afrontar estos días, y bueno, pues eso ha sido una tónica general.
¿Y esto va a llevar al sector también a una reflexión interna? Porque se ha podido bajar, más allá de estas cuestiones que estamos analizando en este momento, una reflexión interna para recuperar ese porcentaje o esa caída de visitantes, es decir, hacer más atractivo el turismo rural navarro. ¿Se va a iniciar ese proceso de reflexión o estabais ya en él?
Estamos en continuo, porque es que llevamos unos años de muchos cambios, O sea, también habría que decir, por ejemplo, que la Semana Santa estamos viendo que de estos últimos años aquí, así como era un poco la temporada estrella del año, junto con el puente de octubre, habitualmente se lo lleva el 12 de octubre, pues un poco como los iconos de ocupación garantizada, pues vemos que está cambiando, que nos está llevando quizás a otro tipo de, a trabajar en otras fechas del año, que antes igual no se daba tanto, y a unas Semanas Santas pues que igual no son tan destacadas. Y con todo esto nos tenemos que ir adaptando continuamente, Entonces nuestras estrategias precisamente pues en la línea de la de la comercialización, pues tienen que ir enfocadas un poco a eso, ¿no? Pues a nuevos nuevas formas de consumir, ¿eh?
Porque el perfil del visitante se ha mantenido también este año, es ese visitante de familias, de sobre todo un turista nacional, de también algunos grupos de amigos. ¿En eso no ha cambiado la situación?
En estas fechas del año, lo que pasa que sí que quizás hemos cambiado de la primera posición, ha pasado a ocuparla las parejas, con un 55%, seguido de las familias con casi un 30%. Y ahí se llevan casi todo el rosco, por así decir, en estas fechas del año, ¿eh? No es tanto de grupos, ¿eh? De grupos grandes.
¿Y la procedencia también se mantiene?
La procedencia principalmente es nacional en estas fechas, porque es donde tenemos festivos. En primer lugar, Cataluña, País Vasco, segundo, Madrid, Valencia. Se mantiene mucho eso, ¿eh? En estas fechas del año, como digo. Luego ya, ahora cuando entremos en mayo o junio, pues ya empieza a aparecer un turista europeo, un turista más internacional, y en el verano.
¿Y esta caída se ha notado especialmente en alguna zona en particular? Dividiendo Navarra en zonas, tenemos evidentemente mucho turismo rural en la zona norte, en la zona montañosa, pero también hay turismo rural en torno a la Bardena o a la Ribera. ¿Esta bajada se ha notado especialmente en alguno de los territorios más concretos de Navarra, o la caída ha sido generalizada y por igual?
Pues un poco general, pero sí que te diría que quizás porque claro, la zona norte de Navarra es muy amplia, ¿vale? Entonces, de la parte de Baztán Bidasoa, sí que los porcentajes de ocupación estaban más altos, ¿eh? Había mucha más reserva, mientras que del Pirineo Oriental, que decimos que salen además de su temporada de nieve, ¿eh? Pues ha sido una Semana Santa que ni para nieve ni para no nieve, con lo cual ahí han flojeado bastante, ¿eh? Y bueno, pues Ribera, pues al final también empieza la temporada Senda Viva, y eso marca un poco a la hora de, pues sí, de reservas, más bien de reservas en alojamientos por parte de familias que acuden al parque.
¿Y a partir de ahora qué queda en este año? Hablabas antes de ese puente de octubre como fecha clave. ¿También prevéis que en esa fecha también pueda haber un pequeño descenso? ¿Esperáis recuperar, no sé si con alguna oferta o de alguna manera, atraer a ese visitante? De aquí a que acabe el año, ¿qué hitos importantes le quedan al turismo rural?
Yo creo que el reto lo tenemos ahora en los meses de primavera, ¿eh? Porque, bueno, pues al margen de alguna zona concreta como es Ribera de Navarra, que trabaja muy bien en esa época del año, el resto de las zonas pues tienen mucha oportunidad de mejora, ¿eh? Y no me preocupa, al final tienes que tener todo en la mirada, ¿no? Pero quizás octubre es más garantista, porque el otoño en Navarra lleva unos años convirtiéndose en un destino bastante, bastante solicitado, ¿eh? Pues porque al final nuestro territorio, el cambio de colores en los bosques y tal, bueno, pues aquel que le gusta la naturaleza tiene un tirón importante, así que yo espero que en octubre no estemos hablando de estas cifras y estos datos, porque entonces sí que estaríamos hablando de un año bastante malo, ¿eh? En general. Entonces, bueno, vamos a pensar que esto ha sido algo circunstancial de estas fechas de Semana Santa, y que a partir de ahora el año, pues que trabajemos con buenas previsiones.
Pues ojalá que así sea. Beatriz Huarte, de Turismo Rural de Navarra, muchísimas gracias por haber atendido, y mucho ánimo y fuerza para lo que queda de año. A ver si llega esa remontada. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como todos los martes, nos acercamos a los fogones de la mano de Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues con ganas de que nos cuentes una nueva receta. Hoy tengo aquí preparada ensalada de farfales y salmón ahumado. Pues nada, todo tuyo, ya me dirás qué hay que hacer.
Esta es de las sencillas.
Pues es de las sencillas, me la apunto rápido, vamos.
Sí. Bueno, yo he puesto farfales, que son las pajaritas, ¿no? Que normalmente tenemos con tres colores, que son las que vienen al huevo, a la espinaca y de tomate. O remolacha, depende de si la intensidad roja es mucha, es que son de remolacha. Y si tiene suave, es de tomate. Entonces, en la misma bolsa encontraremos tres colores. Estas me gustan mucho para la ensalada porque le queda como más vida, ¿no? El salmón ahumado, ese ya lo tenemos hecho, simplemente lo vamos a cortar en tiras. Cocemos unos huevos, importante, 10 minutos de cocción. Cuando ponemos el agua con sal y un chorro de vinagre, y cuando empiezan a hervir los huevos, tomamos el tiempo 10 minutos exactos y los llevamos al agua fría. Esto nos va a permitir que la cocción sea perfecta, que no tengamos un exceso de cocción y se nos ponga la yema verde alrededor de la clara. Uh-huh. Entonces eso es que te has pasado de cocción, ¿no?
Bien. Atentos,
no pasa nada. Sí, el aspecto cambia muchísimo. Uh-huh. Hombre, el huevo está bueno, pero prefiero que se cuezan en su punto. Le vamos a poner un poquito de juliana de cebolla. Uh-huh. Y un tomate que lo vamos a pelar, le quitamos las pepitas y cortamos trocitos de la pulpa, de manera que nos quede todo así súper súper chulo. Y aquí lo importante, una vinagreta. Vamos a hacer vinagretas, no nos cuesta nada hacer vinagretas de diferentes sabores, porque lo básico de una vinagreta es el aceite, el vinagre y la sal. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues hoy le vamos a poner mostaza. Vamos a poner un poquito de mostaza y un poco de pimienta.
¿Alguna mostaza en especial o cualquiera?
Sí, el tipo Dijon es la que mejor nos vendría en
este caso. Mostaza de Dijon,
bueno,
vale.
Que tenemos el de la de otra en casa, pues le vamos a echar una cucharada de mostaza. Esto nos va a cambiar mucho ya el sabor. Pero también es importante que vayamos haciendo diferentes vinagretas con frutas, por ejemplo. Uh-huh. Tengo fresas. Oye, ¿por qué no hacemos una vinagreta de fresas con estas fresas tan maduras, tan bonitas, tan sabrosas y encima que se me van a pasar? Pues hago una buena vinagreta y le pongo las fresas y la vuelvo a triturar. Mango. Oye, ¿y si hago con mango? Pues perfecto, o sea, tú frutas que tengas así sabrosas, le va muy bien que los pongas en la vinagreta.
Vale.
Y luego ya, a la hora de hacer esta ensalada concreta, una vez que hemos cocido la pasta, bueno, la pasta, importante, vamos a cocer en un litro de agua, 100 gramos, esa sería la proporción. Sí, ¿por qué? Porque en ese volumen la pasta está suelta y no se nos pega entre sí a nada que la movamos un poquito. Entonces, si ponemos mucha pasta y poca agua, el riesgo de que se nos queden pegados es mucho. Litro de agua, 100 gramos de pasta. Esa sería la proporción para todo tipo de pasta, ¿eh? Hago espaguetis, macarrones, farfales, lo que sea. Uh-huh. Luego, importante es el tiempo de cocción. Si yo tengo la pasta mucho tiempo, pues se me va a ablandar demasiado. ¿Qué hago? 10 minutos, 12, depende del tipo de pasta que estemos utilizando. El fabricante ya nos indica un poco la proporción, o sea, el tiempo de cocción de la pasta, ¿no? Pero siempre tenemos que dar nuestro gusto. Si con 10 minutos nos parece que está un poquito tiesa, al dente, digamos, sí, la dejamos un par de minutos más. Vale. Siempre la cocemos a nuestro gusto, el fabricante que diga lo que quiera.
sea, luego, entre al dente y muy, muy, muy cocida, hay una amplia gama de cocciones. Exacto. Y de minutos de cocción.
Eso es. Entonces, que importante cuando ya ha pasado el tiempo, que la escurramos y la enfriemos, ¿no? El asustar de la pasta, que es pues, ponerla en agua fría, en agua con hielos. No, yo no suelo utilizar el agua con hielo para este proceso. Más para las verduras, sí, pero para la pasta la pongo directamente bajo el chorro de agua fría. Uh-huh. Y es suficiente. Y bien escurrida. Y entonces ya empezamos a hacer el montaje. O sea, con el salmón cortadito, la cebolla en juliana, la pasta cocida, el huevo cocido que lo vamos a cortar en trocitos también, y mezclamos todo. La vinagreta se la echamos por encima, revolvemos bien, eso sí, le dejamos un ratito antes de servir, conviene para que se impregne bien del sabor de la vinagreta. Y a disfrutarla.
Sí, sí, sí. La verdad que
es una manera diferente de comer pasta. Que nos va a mí al menos me encanta.
Sí, sí,
este plato me encanta.
Pues sí, la verdad, y como decías al principio, es de fácil elaboración, lo cual a algunos torpes como yo pues nos ayuda bastante en el tema. Bueno, hoy también tenemos como siempre términos y terminología con la que aprender. La primera palabra, bueno, como siempre tenemos cuatro, es albardar. ¿Qué es albardar? Que yo pensaba que esto de albardar era un navarrismo, pero igual no lo es. No sé, yo también es verdad que en otras comunidades no lo había oído.
Al final se trata, imagínate una pieza de carne,
¿sí?,
en la que la envuelves en tocino porque la vas a hacer en el horno y no quieres que se te seque mucho, o a la parrilla, un solomillo que vas a hacer a la parrilla y lo envuelves en tocino. ¿Y esto qué hace? Protege la carne, pero sobre todo le da sabor, uh-huh, ¿no? El tocino ese le va a aportar un saborcito. Normalmente son tocinos curados, lo que vamos a poner. Y también se utiliza este término cuando vamos a rebozar un producto con harina y huevo.
Eso es, sí. Oye, pues me has dejado salivando, Antonio, un martes más. Gracias, y la semana que viene pues conocemos otra receta y nuevos términos.
De acuerdo.
Un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Las 2 menos 10, seguimos en COPE más Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como venimos informando a lo largo de todo el día aquí en la cadena COPE, el funeral del Papa Francisco se celebrará el próximo sábado 26 de abril. Una muerte que, por supuesto, se está llorando también en Navarra. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, recibía la noticia ayer y lo hacía, dijo, con mucho dolor y tristeza. Y por eso ha pedido a la Iglesia Navarra que se ponga en oración por su alma. Rosselló ha destacado el legado del Papa, al que ha definido como una persona valiente y comprometida, como un hombre de paz que ha tendido puentes importantes.
Es un hombre que ha trazado puentes para construir la paz. Luego es un hombre que ha puesto también en valor la figura de los laicos a través del sínodo, a través de dar protagonismo al laico y a la mujer.
Su relación con Navarra fue breve, con 33 años antes de ser papa. Visitó la comunidad foral, lo hizo como jesuita y conoció Pamplona y Roncal. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela también ha puesto en valor la cercanía del Papa Francisco.
El que rompía casi siempre el protocolo. Yo las veces que estuve empezó a leer lo que tenía preparado, pero luego dice, bueno, esto ya lo leerán ustedes cuando lo reciban. Ahora hablen, digan, pregunten, piensen, disparen. Y bueno, pues ponían un micro ahí en el centro y la gente salía o salíamos a comentar, a preguntar, a sugerir. Y entonces, bueno, pues eso hacía que la audiencia fuera una gozada, pues porque no estaba atado a protocolos, sino estaba atado a una relación más impersonal, más personal, más entre dos personas cercanas que a nivel institucional, y eso facilitó mucho la relación con el Santo Padre.
Estás escuchando COPE Navarra y yo soy Fermín Las Peñas. Un caluroso saludo y te estoy contando las noticias de este día. Por ejemplo, que hay 130 candidatos a Papa. Uno de ellos es Navarra, el cardenal nacido en Arre, Francisco Javier Bustillo Rípodas, de 56 años y obispo de Córcega. Y por cierto, que el gobierno foral ha decretado 3 días de luto con motivo de este fallecimiento del Papa, así que la bandera de Navarra va a ondear a media hasta en todos los edificios públicos hasta el próximo jueves de 24 de abril a la medianoche. Y quienes han estado con el Papa, los navarros que han disfrutado de la compañía del Papa Francisco, lo definen como cercano, preocupado y con mucho amor. Por ejemplo, el grupo de seminaristas de Pamplona y miembros de la Redemptoris Mater que compartieron una audiencia con él el pasado 16 de noviembre. Así nos lo recordaban en COPE Navarra Anabel y John.
Bajaba a la cercanía pues de unos seminaristas para escucharnos, ¿no? Él sacó ese discurso, pero enseguida, bueno, ya lo leeréis. Lo que yo quiero es escucharos a vosotros.
O sea, si no hubiera sido porque estás en el Vaticano y en una sala con muchísimo protocolo, es como haber estado hablando con un sacerdote muy cercano, muy preocupado con todos los temas actuales y con mucho amor.
Anabel Ávila y John Díaz el Duayen fueron dos de las personas de ese grupo que entregaron al Papa una réplica de una figura de San Fermín, así como un pañuelo rojo que el Papa no dudó en anudarse al cuello, y durante una hora estuvieron charlando con él. Un Papa que también ha estado muy unido a la juventud. Jóvenes navarros que aseguran que sus encuentros, como la JMJ, el Papa les dejó claro que en la Iglesia caben todos. Así nos lo ha contado María Iribas, una de las jóvenes que estuvo en ese encuentro.
En la JMJ, por ejemplo, nos decía: en la Iglesia hay espacio para todos, todos, todos. Y pues la verdad es que ahora, en un momento en el que muchas veces vemos como a las personas de nuestra edad pues con muchas heridas o sintiéndose fuera de la Iglesia, rechazados o como que no son dignos, ¿no? Pues la verdad es que tener esto tan claro y verlo siempre de la mano del Papa, pues ha sido muy bonito.
Grupos de jóvenes que se muestran seguros de que el sucesor del Papa Francisco les va a animar a tener esperanza, algo dicen que hace falta actualmente a los jóvenes cristianos. Y hoy en COPE Navarra estamos haciendo balance de lo que ha ocurrido desde el punto de vista turístico en la última Semana Santa. Lluvias, tormentas y temperaturas frescas que han provocado cancelaciones de última hora, como nos reconocía Ana Beriain, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Sí, sí que ha habido cancelaciones. No ha sido de una manera significativa, pero sí que ha habido cancelaciones de última hora.
Y desciende la ocupación también en alojamientos rurales esta Semana Santa. Ha pasado del 71%, ha sido del 71%, eso sí, el año pasado rondó el 85%. Esto es lo que nos ha contado Beatriz Duarte.
Tenemos peores datos que en años anteriores. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, comparando el dato de alojamientos de alquiler íntegro, el año pasado hablábamos más de un 85% de ocupación, con lo cual es una caída significativa. Es evidente que el tiempo ha afectado, pero también pensamos que no es la única causa,
Pues uno de los planes para esta semana de Pascua, semana de vacaciones escolares, puede ser ir al Parque del Tren en Trinitarios, en Pamplona, un parque gestionado por la Asociación Navarros de Amigos del Ferrocarril. Como novedad, la inauguración de la sala de maquetas, que alberga 3 tipos de maquetas diferentes. Joaquín Montanet es miembro de esta asociación.
Se ha arreglado un poco lo que es el recinto por las vías y todo. Se ha hecho en la sala de maquetas, se ha hecho, aparte de la N y la H0, se ha puesto otra que va aérea, que está para terminar, que es mucho más grande, es el tamaño LGB. Luego hemos sacado trenes nuevos, una máquina doble, que arrastra hasta 40 personas.
Las 2:04, estás en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Yo sí sé la fórmula para gastar menos. Hacer la compra diaria en los supermercados Unide. Porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. Tienen todo lo que necesito a los mejores precios y además muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Tan cerca, tan tuyo.
La Mancomunidad responde. Este jueves en COPE Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona resuelve tus dudas. Envíanos tu pregunta al WhatsApp 616-916-486. Un espacio ofrecido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Deportes con Alberto Sanz. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Entrenamiento de Osasuna. Raúl García ha entrenado de manera individual. Jon Moncayola sigue pendiente de pruebas para saber el alcance de su lesión. Ya sabes que esta noche juega Osasuna Magna Sota en Cartagena y que estamos pendientes de Osasuna femenino porque este fin de semana se juegan entrar o no en esa fase de ascenso para tratar de disputar ese playoff para jugar a la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol femenino. Mucho deporte que a partir de las 3 y 25 trato de resumírtelo y de ponértelo en bandeja. Ya ves que con mucho contenido de Osasuna, pero también pondremos el foco en el Betionac, en el equipo navarro femenino de balonmano, que este fin de semana tratará de lograr la permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino.
Pues como siempre, muy atentos. A partir de las 3 y 25 con Alberto Sanz te contamos deportes. A partir de ahora, a partir de las 2, más noticias en Mediodía en COPE.